Bienvenido al podcast de Doug Hewitt Mills. Doug Hewitt Mills es un evangelista de sanidad, autor de bestsellers y pastor de la mega iglesia. Doug Hewitt Mills es autor de varios libros clásicos que incluye el bestseller Lealtad y Deslealtad. También es fundador de la denominación Unida, que origina del grupo de iglesias El Faro, la cual consiste de 3,000 iglesias en cada continente del mundo. Él pastorea la Iglesia de Primer Amor, una iglesia vibrante en la ciudad de Accra, Ghana, transformando las vidas de miles de jóvenes para el Señor. Ahora escucha a Doug Hewitt Mills.
Padre que estás en el cielo, gracias por la bendición que nos has dado. Te pedimos que nos guíes prácticamente por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se pueden sentar. Hoy por un tiempo muy corto, quiero compartir con ustedes de cómo encontrar su lugar, en el ministerio. Amén. ¿Está bien? Dos Timoteo, cómo encontrar tu lugar en el ministerio. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús. Amén. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracia, misericordia y paz. Normalmente, cuando él escribe a las iglesias, él solamente daría una o dos. Gracia y paz. Pero cuando él estaba escribiendo, tuvo que tener tres. Gracia, misericordia y paz. Cuando le escribió a los Efesios, era solamente gracia y paz. Cuando le escribió al pastor, fue gracia, misericordia y paz. Está bien. Versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseándote verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Ahora, físicamente ver a alguien es importante. Es más probable que tú te acuerdes a alguien físicamente compartiendo con esa persona mientras que pasan los años, tú vas a ver que esas memorias se van a quedar contigo. Amén. Y son muy importantes. Amén. Entonces, nunca pierdas o des por vencido a las oportunidades que pasan cuando tienes la oportunidad de estar con alguien físicamente, no importa qué tan pequeña sea. Cuando tú estás con alguien, cuando tú interactúas con alguien, cuando tú interactúas con un hombre de Dios, no importa qué tan rápido sea, tal vez sea la única interacción que tengas con esa persona y sea muy importante para toda tu vida. Ahora, todas estas interacciones vas a valorarlas cuando la persona esté muerta. Cuando mi padre murió, yo me acordé. Mi mente solamente fue a algunas cosas. Me acordé la primera vez que estaba con él en Londres, en un hotel. Me acuerdo la primera vez que él compró KFC. Yo nunca había comido KFC antes. Esto fue 30 o 40 años atrás. Amén. Me acuerdo estar en un avión con él de ida para Alemania. Me acuerdo salir de su lado, ir para el copiloto. Me acuerdo muchas cosas, pero cada una de ellas, me acuerdo estando con él en Londres una vez, cuando él estaba comprando algo de una tienda, y la gente de la tienda le decía que lo que él quería comprar no existía, pero él le decía que sí. Y me acuerdo que mi padre estaba tal vez haciendo mucho problema por ese libro. Y le dijeron que no, que ese libro no existe. Y él dijo que él quería hablar con el gerente de la tienda. Y él fue con la persona hasta arriba. Fue hasta arriba de todas las personas. Y al final lo que él dijo estaba ahí. Era de verdad. Y yo tenía mucha pena con mis pensamientos. Tú te vas a acordar los eventos diferentes. Me acuerdo restaurantes. La primera vez que fui a un restaurante chino. Ya no existe. Me acuerdo muchas cosas. Pero tú no te vas a dar cuenta que de alguna manera eso te está haciendo quien tú eres. Así que nunca pierdas las oportunidades. Yo digo esto porque hay algunas personas que no valoran estas oportunidades. Ellos no toman ese precio para estar alrededor. Y todo lo que tú haces contribuye a quien tú eres. Es fantástico. Casi todo lo que yo hago, yo lo he visto antes. Sí. ¿Entiendes lo que yo digo cuando yo digo, yo lo he visto? Yo lo he visto. Sí. Yo lo he visto. En algún lugar. En el pasado. No escuchado, pero yo lo he visto. Es muy difícil hacer cosas que tú no has visto físicamente. Es muy difícil hacer cosas que tú no has visto. Cuando tú tengas la oportunidad de ver, ve. Porque las cosas que son imposibles, una vez que está en tu mente y que tú sepas que es posible, es fantástico. ¿Pueden poner un poco de música atrás? ¿Algo gentil? Sí. ¿Están conmigo? Trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, y cual hábito primero en tu abuela Loida y en tu madre Onencia, y estoy seguro que en ti también. Esto da alguna idea que es lo que está en tu familia biológica puede ser transmitida espiritualmente, que puede ser bueno y malo. También puede ser un poco temeroso. Porque tú te preguntas, tu madre Eunice y tu abuela Loida, fe había en ellas, que es una cualidad espiritual. Entonces, ¿cómo puede bajar hasta Timoteo? ¿Es algo que es de herencia? Entonces, tal vez tú tienes que tener cuidado qué cosa maligna hay en tu familia, de tu abuelo o de tu abuela. ¿Qué cosas malas han sido transmitidas a la tercera o cuarta generación? ¿O qué cosas buenas hay? Y si tú no te cuidas, algo que está en ti, ahí puede bajar espiritualmente. Y a veces, las personas son miradas y te dicen, tú has tenido esto de tu madre, de tu padre. Son características muy extrañas. Cambien la canción. Por la cual te aconsejo, el espíritu de cobardía. Versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder de amor. Versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Ok. El versículo que sí queremos es el 9. Hoy se trata el servicio de 2 Timoteo 1:9, de cómo encontrar tu lugar. ¿Quién nos salvó y llamó con llamamiento santo? No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Amén. Antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida a la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Amén. Entonces, ¿cómo encontrar tu lugar? Número uno, tú tienes que creer que cuando tú eres salvado, sos llamado. Amén. Tú tienes que creer que cuando tú estás siendo salvado, estás siendo llamado. Cuando tú eres salvado, sos una persona que está siendo llamada. Tú eres llamado cuando tú eres salvado. Quien nos ha llamado. Así que tú fuiste salvado y llamado al mismo tiempo. Quien nos salvó y llamó. Cuando tú empiezas a pensar de esa manera, estoy siendo salvado y llamado, tú ya estás encontrando tu lugar en la iglesia y en la casa del Señor. Pero cuando tú solamente empiezas, he sido salvado, ya estoy de ida para el cielo, entonces te comportas diferente. Pero cuando tú empiezas a pensar, soy salvo y llamado, quien nos salvó y llamó. Entonces, todos que son salvados tienen que pensar y creer que también eres llamado. ¿Eso también era con Pablo? No. Deja de quejarte como un bebé. Léelo con ti mismo. ¿Quién nos salvó? Dice, nos. Nos somos todos. No sé por qué te gusta quejarte como un bebé. La Escritura hasta te incluyó. Eso es solamente el versículo 7 que dice, porque no nos ha dado. Ahora, ¿tú crees que ha sido un espíritu de poder, amor y dominio propio? Ahí te incluyes. Pero cuando viene a ser salvo y llamado, dejen de pelear conmigo. Me están haciendo tomar esto cuando estoy predicando. ¡Qué bendición!
You must believe that you are saved and called.
Tienes que creer que sos salvado y llamado. Vas a empezar a salir como un jugador porque ya crees que sos salvado y llamado. Muy importante, qué bendición. Dice, con llamamiento santo. La segunda cosa importante es creer que el llamado es un llamamiento santo. Wow. Ahora, este llamado es algo especial. ¿Cómo encontrar tu lugar? Tú tienes que creer que el llamado de Dios es un llamamiento santo. Cuando utilizamos la palabra santa, inmediatamente ya te pones un poco raro y empiezas a pensar en pecado. Pero la palabra santo significa una gran cosa, una cosa especial para todo, que está lleno de está lleno de
a very great thing to be called careful, full of care. So the call of God on your life is a
el llamamiento de Dios en tu vida es algo muy especial. Y cualquier persona que esté procesando en el ministerio es alguien que él está creyendo especialmente en su llamamiento. Inicialmente, tú no piensas que estás siendo llamado especialmente, porque todo mundo se siente ordinario. ¿Cómo? Ordinario. Normal. ¿Cuántos de ustedes se sienten normales? Todos se sienten normales. Yo me siento muy normal. Si tú me preguntas qué es lo que yo me siento, yo me siento lleno de unción. No, yo me siento con mucha hambre. Que me siento cansado. Normal. Los sentimientos normales. Yo no me siento con ninguna unción. ¿Ustedes lo sienten? Tal vez la unción sí está aquí. No estamos intentando tener sentimientos raros. No seas raro. Si tú sigues, cuando yo pregunté dónde ir a predicar, él me dijo, no seas raro, solamente mira el mapa y ve. Algunos de ustedes no entienden esa palabra de ser raro. Por favor, encuentren esa palabra.
Spooks. Ghosts.
que dice fantasmal. Nadie está encontrando la palabra escalofriante, misterioso, fantasmal, con miedo, como es algo que te da miedo. Dios te ha llamado especialmente. Mientras que tú más lo crees, mientras que más tú vas a poder encontrar tu lugar. Yo nunca me sentí especial, pero mientras que iba el tiempo, fui encontrando qué tan especial es el llamado de Dios. Sí. Tú empiezas a crecer mientras que tú vas viendo. Y es importante que tú veas la importancia de la llamada. Y es porque las personas no creen que hay algo especial dado a ellos. Es por eso que lo ponen a un lado. Y cuando tienen un trabajo en el banco, dicen, wow, el Señor me ha bendecido. Pero cuando el Señor los llama, dicen, ¿qué es este llamado de Dios? Tengo esta llamada del banco de Barclays que ya no existe aquí en Ghana. Wow, ya no existe. Ya no existe en Ghana. Lo siento. Sí. Así que cuando tienes un llamado para el banco de Barclays, tú te sentiste, wow, tengo un trabajo especial, porque originalmente estabas en otro banco. Y ahora te fuiste de un banco rural a Barclays. Dijiste, ay, esto es algo especial. Cuando tuviste un llamado de servirle al Señor y empezaste a creer que tú eras salvado y llamado, no se veía tan especial para ti. Pero comparado con ser llamado para Barclays o a cualquier lugar, o hasta para Tigo, me olvidé sus nombres de las otras compañías. Había una que era con S, Space Phone, y de Arriba. ¿Dónde están ellos ahora? Pero el reino de Dios sigue ahí. De Mobitel. Sí. Zain.
Glow
sigue ahí.
Casapa.
Arriba. Tienes que creer que el llamado de Dios es lo más especial. No lo más terrible en algo negativo, pero es algo terrible fantásticamente. Es tiempo para que tú respetes el trabajo de Dios, una oportunidad que tú seas un misionario para poder servirle al Señor. Tienes que darle lo más importancia y respetarlo. Cuando yo estaba como un estudiante médico, yo le daba mucho respeto. Cuando yo empecé la iglesia, lo respetaba muchísimo. Todo lo que yo quería hacer era estar en el ministerio. No sabía cómo iba a poder servirle al Señor exactamente. No sabía qué poder hacer. Nadie pensó en mí como un predicador o como un maestro o en nada. Todos pensaban que yo era nadie. ¿Entienden? Porque mi predicación es como hablar. Así que cuando yo empiezo a predicar, ustedes van a pensar que yo estoy hablando. O sea, que cuando yo estoy así, predicando, estoy hablando así. Si solamente fueran dos personas, yo estuviera hablando igual así. O sea, ¿a qué es lo que ellos están escuchando? Fue cuando ya empezamos a tener a la radio, es cuando las personas empezaron a escuchar la predicación. Y bueno, ahora ya mucha gente escucha. Fantástico. Nadie me dio dos quintos pensando que yo iba a hacer algo. Cuando tú empiezas a creer en este llamamiento especial, tu vida empieza a cambiar, tus decisiones cambian. Y tú empiezas a ir. Es algo supernatural. Ángeles van a hacer cosas y esos ángeles van a ser parte de tus circunstancias para que las cosas vengan a la luz, para que tú te des cuenta que hay un llamado, hay algo especial. Tienes que respetarlo. Si tú lo respetas, también te va a respetar a ti. Y tú vas a ver que vas a estar escalando lentamente. Esos que no respetan la voluntad y el llamado de Dios son como Jacob, pero por la llamada, él lo respetó. Pero por la llamada, él hizo algo grande. Dijo, ¿cuál es el uso de esto? Así que respétalo. ¿Cuántos de ustedes conocen a David Livingstone? ¿Ustedes conocen a David Livingstone? ¿Han escuchado de él? Hay un pueblo nombrado por su nombre. ¿Ustedes saben que David Livingstone tenía un hermano? ¿Sabían eso? Que se llamaba John. Un hermano mayor. Los dos, David Livingstone fue a una escuela de medicina y su hermano se hizo un abogado. Unos dicen que él se volvió un químico y otros dicen que él se volvió un abogado. David Livingstone quería ser un misionario, pero su hermano quería ser alguien rico. David Livingstone vino para África. Dijo que si él es capaz de explorar un poco más, él va a poder abrir las rutas para que los misionarios puedan entrar para África. Y en ese tiempo, África estaba lleno de malaria, de muchos animales salvajes. Pero su hermano de él solamente quería ser rico. Y cuando él dijo que iba a ir para ser un misionario, su hermano le dijo, tú estás loco. Yo no quiero hacer eso con mi vida. Yo quiero ser famoso. Su hermano quería ser un nombre para él mismo. ¿Un qué? Un nombre. Al final, si tú buscas, tú vas a ver a John Livingstone, solamente una palabra de él, que es solamente el hermano de David Livingstone. En la Enciclopedia Británica solamente ves una línea que es el hermano de David Livingstone. Pero tienes muchas líneas de David Livingstone, ese que escogió al Señor y que quería darse a este llamamiento especial, un llamamiento santo. Es algo muy especial. Ser llamado por Dios. Y hoy, David Livingstone, él está siendo enterrado en Westminster Abbey, pero su corazón fue sacado y fue puesto en África. Así fue, ahí fue donde la princesa Diana se casó. Él fue enterrado ahí con el resto de las personas famosas de Inglaterra. ¿Y John Livingston? John Livingston. Él es solamente el hermano de David Livingston. ¿No es fantástico? Si tú crees en el llamado de Dios, especialmente, o sea, tu llamado es solamente que tú encuentres rutas que las personas. Ahí es donde él encontró las cascadas. Así que si tú quieres ir para las cascadas de Victoria, es algo que él encontró. Las lunas de miel tienen que seguir y seguir. Si tú quieres ir para ahí, para tu luna de miel, tú puedes ir a estas cascadas. Hay una cascada de Victoria y otra cascada que se llama Livingston, que fue llamada por él igual. La cascada está como al final de dos países, de Zambia y de Zimbabue. La mitad está en un lado y la otra mitad está en el otro lado. Así que cuando vayas para tu luna de miel, puedes escoger si puedes ir para Zambia o para Zimbabue. Bueno, pero los dos dicen que su lado de ellos es el más bonito. Pero después de la iglesia yo les puedo decir cuál es mejor para que ustedes vayan para su luna de miel. Así que, ¿cómo encontrar tu lugar? Miren, algo especial me está pasando a mí. Y mientras que yo estoy predicando, algo especial te está pasando a ti. Porque tú vas a llegar a ese lugar donde tú tienes que creer que tienes un llamamiento santo. Si lo crees, vas a estar sorprendido. Amén. Número 3, ¿cómo encontrar tu lugar? Tú encuentras tu lugar por darte cuenta que no es que no está de acuerdo a tu trabajo y a quién tú eres. Tal vez esto es lo contrario a lo que Dios te ha llamado para hacer. Si tú ves a tu vida, si tú te ves a ti mismo, nunca vas a saber el llamado de Dios. Te voy a preguntar algo. ¿Tú piensas que yo en algún momento pensé que iba a ser un hombre de Dios? Nunca, nunca. Yo solo quería servirle a Dios. Cualquier cosa que yo estoy haciendo es solamente porque estoy continuando sirviéndole a Dios. Amén. Mientras que tú le sirves al Señor, vas a descubrir muchas cosas, pero no es por tus trabajos. ¿Qué son tus trabajos? Hay dos tipos, los buenos trabajos y los malos trabajos. Vamos a comenzar con los malos trabajos. Basados en tu pasado maligno y tus pecados, hasta te puedes eliminar de ti. Las personas en la iglesia tienen una manera de hacerte sentir mal. Ellos se ven muy espirituales. Cuando alguien siente la presencia de Dios, pero tú no sientes ninguna presencia, pero todos han sentido. ¿Cuántos de ustedes han sentido eso antes? O sea, alguien dice, la presencia del Señor está aquí, pero tú no estás sintiendo nada. Sí. ¿Tú lo entiendes? Hay una manera en que la apariencia de alguien te puede hacer sentir como si no estás calificado para hacer el trabajo. A veces hasta tus trabajos malos son las calificaciones que te va a prevenir para más tarde, para más luego. Porque tú sabes qué es lo que es. Tú sabes qué es lo que es. Tú sabes qué es lo que es. Tus trabajos malos. Saben, lo malo es como una universidad. ¿Entienden? Lo malo es como una universidad. Hay niveles. Hay niveles. Hay primer año, hay segundo año para estos grados, estos títulos, los ordinarios y los que ya están avanzados. A veces cuando tú ves algo malvado, esto es algo. Cuando alguien me dice, yo soy un estudiante de médico, digo, wow, ya veo, ok, todo lo bueno. Yo ya sé qué es lo que es, porque yo ya sé. ¿Me están escuchando? Así es como es el mal. Tú ya has hecho tu nivel ordinario. Cuando tú ya ves algo venir, dices, esto sí, me va a llevar en algún lado que yo no quiero estar. Así que tus trabajos, no te cualifiques tú mismo. Una vez tenía un hombre de Dios que lo estaba utilizando el Señor, que tenía visiones, lo veía el Señor. Cuando él empezó a hablar de su pasado, yo estaba muy sorprendido. Dije, Dios, yo pensé que solamente utilizabas a vírgenes para grandes trabajos. Pero virginidad, estaba muy lejos. No. Dios no te llama por tus trabajos. Número dos. No te llama por tu trabajo circular. Sí, eso que tienes. Porque muchos de nosotros no tenemos trabajos circulares. Así que no tienes que ver a la, al título que tú hiciste. Yo no pienso que el Señor me ha llamado para ser un misionario médico solamente porque yo he estudiado medicina o para que yo sea una ambulancia espiritual. Eso no tiene nada que ver. Yo oro por los que están enfermos. Yo solamente organizo las cosas. Yo no voy con mi título. Sí. Estoy enseñando la palabra de Dios. ¿Qué tiene que ver eso con la medicina? ¿Estoy enseñando medicina ahora? ¿Biología? Así que tú no tienes que pensar que tú estás siendo llamado por tu título. Así sea legal, de medicina, no. Tienes que olvidarte de eso. Tu llamado no tiene que concordar con tus trabajos de la escuela. Ahora miren a todos los políticos que tenemos. Tenemos a muchos doctores que se han vuelto. Como un el profesor es alguien que te puede abrir tu corazón y él puede ver tu corazón palpitar y él lo puede operar y te puede cerrar de nuevo. Estas son personas que están gobernando. Es algo serio, ¿no? Rambo sacó un corazón, pero él no lo saca, él lo repara. Pero él se volvió un candidato para la para ser presidente. El doctor Adokufo también es un doctor médico. El doctor Mahamat también era un líder. Muchos doctores. ¿Doctor qué? Doctor Buster Kennedy también. También hay otros doctores. muchos de ellos. Había alguien que daba sugerías. No significa que ellos estén haciendo el trabajo de Dios porque ellos son médicos. El título que está detrás de ellos no tiene nada que ver. Muchos de ellos son abogados. Nuestro presidente es un abogado y muchos otros son abogados. Ellos van a entrenar. Tú no necesitas tener un título para ser un político. Tony Blair es un abogado. Obama, Clinton, la esposa de Clinton también, todos ellos son abogados. Trump es un hombre de negocio. Presidente Kufo también era un abogado. Así que hermanos y hermanas, tú no estás siendo llamado acordados a tus trabajos. Amén. Dios no está mirando a tus títulos para ver qué es lo que tú estás haciendo. Él te está llamando. ¿Número 4 o número 5? Número 1. Número 2, que tu llamamiento es santo, que no es sobre tu trabajo. 3. Así que número 4, que tú eres llamado por su propósito. El Señor tiene su propósito. Él quiere que tú hagas algo. Tú nunca vas a encontrar tu lugar si tú no piensas que estás siendo salvado y llamado. Hay muchas, pues, tú no puedes decir, yo estoy esperando a cantar como Aida antes de saber que yo estoy llamado. Hay muchas personas que no pueden cantar como ella. Hasta yo estaba intentando, hasta yo practicaba secretamente. Cadela, ¿ella también quería? Sí. Dios tiene algo para que tú hagas y eso es lo que tú tienes que hacer. Dios me llamó, los libros que estoy escribiendo, a veces hasta cuando yo veo los libros, nadie ha escrito este libro, pero hay muchos títulos que son títulos muy únicos. Tiene su único propósito. Tiene su propia mente. ¿Qué es lo que él quiere hacer? Y tú tienes que encontrar su mente. Y mientras que tú le sirves, y mientras que le sigues sirviendo, y mientras que tu mente sigue cambiando, y cuando tú crees, Dios, cuando yo estoy siendo salvado, estoy siendo llamado, mientras que más lo crees, más especial se vuelve y más cerca te acercas. Y no es qué tan bueno o qué tan malo tú eres, te vas a poner más profundo a tu llamado. Y ahí es cuando tú empiezas a encontrar su propósito. Con tiempo encuentras su propósito. Cuando yo empecé a predicar la lealtad, de la lealtad y de la lealtad y de la deslealtad, yo prefiero no predicar eso porque eso es una predicación de guerra. Mientras que más pasaba predicando, encontré un propósito. Una vez alguien dijo, si tú no haces nada más en el mundo, solamente de lealtad y de deslealtad, es lo único que necesitamos. Y yo dije, en serio, pero yo me di cuenta más el propósito de Dios o qué es lo que Dios está haciendo. Pero no es fácil, así que esos que piensan que, yo sé esto, si Dios me ha llamado, yo voy a entender. No, es un viaje que tú tienes que descubrir. Es un viaje donde tú tienes que descubrir. Son pocas las personas que ellos saben y que pueden ver. Claramente, sí. Así que su propósito gradualmente. Tal vez tú eres un buen apóstol para solamente unas ciertas naciones, pero es con tiempo que tú lo puedes ver. Yo tengo un pastor que fue a Nicaragua y a América. Él recientemente murió en Nicaragua. Él vivió toda su vida ahí. Y cuando tú vas para Nicaragua, ellos solamente conocen a este hombre que vino de América para Nicaragua, que él vivió aquí y sirvió aquí. Es un gran hombre de Nicaragua. Así lo conocen a él. Yo vi una foto que alguien mandó de un hombre que estaba ya casi muriendo, estaba muy enfermo, y habían apóstoles. ¿Apóstoles qué? Apóstoles Chiboa y Addison estaban visitándolo a él en Scotland, a Jemen Yeboa, un general secretario Addison, que él estaba ahí, un gran hombre de Dios, que el propósito de Dios era para que él haga algo bueno en Ghana. Con muchos problemas, él construyó una iglesia en Ghana. Él viajó por toda Ghana. Y tú vas a ver, yo ni siquiera sé lo que él pasó por detrás o su educación, pero es el propósito de Dios que está siendo llamado. Que yo voy a utilizar a este hombre blanco para poder construir mi iglesia. Hoy es una de las más iglesias más grandes que hay. En cualquier ciudad que tú vayas, ellos están ahí. 130 ciudades. 105. Sí que tú nunca vas a saber el propósito de Dios, pero nunca vas a saber hasta que llegues al cielo. Si yo tal vez me haya dado a mi vida normal, Derek Prince dijo, si tú sabes qué es lo que significa, si lo que sabes que tú significa ser un estudiante de Oxford es algo muy, muy, muy grande. Él no tiene ningún amor. Es solamente lógico, lógico. Pero Dios no lo estaba llamando por lo que él era. Él era muy lógico para ser un ministro. Él estudió lógica en la universidad. ¿Ustedes saben qué es lo que es la lógica? Pero mientras que Dios lo llamó, él dijo, tengo 74 años ahora y he predicado por todos lados. Ahora mismo yo hubiera estado como un profesor en otro lado. Pero yo no estoy haciendo lo que yo amo. Dios me llamó para cumplir su propósito de él. Él no era un hombre joven. Él era un hombre de 40 años. Lo salvó un hombre viejo ya. Y el Señor lo utilizó en una forma que sus libros están en 160 países. Él nunca hubiera sabido que esto era lo que hubiera pasado por solamente seguir al Señor y su plan de Él. El llamado de Dios no es como tú pienses que tú eres. No, es acuerdo a su propósito y a su plan que Él tiene. ¿Cuántos puntos ya les he dado? Punto número 5, Dios te ha llamado acuerdo a su gracia. A su gracia. Ahora, la gracia de Dios. Una gran gracia. Vamos a cantar esa canción.
My heart to fear, and grace my fears.
Y gracia me llegará a mi vida. Ya he pasado la gracia me ha mantenido a salvo hasta ahora, y la gracia me guiará a casa. Es la gracia que me ha mantenido. Así que cuando te dice, te ha llamado gracias en acuerdo a la gracia, es algo que te va a mantener hasta cierto punto, hasta otro punto, es la gracia. Gracia, gracia. Gritando gracia. La gracia te va a llevar hasta donde Dios quiera. Cuando la gente hace ciertas cosas y ciertas cosas pasan en la vida, es actividad angelical. Hay mucha actividad angelical. Amén. Hay mucha actividad angelical. Cualquier persona que ora trae abajo ángeles. Sí. Tienen que fijarse en sus Biblias. La oración va con ángeles. La oración va con poder y el poder viene por ángeles muchas veces. Intervención físicamente, cosas que pasan, circunstancias, encontrando a las personas, decisiones, accidentes, incidentes. Todas estas cosas son movimientos angelicales de Dios. Es gracia. Cuando tú haces cosas buenas en el ministerio, es por la gracia. Te está llevando. Me gusta. Por muchos peligros, faenas y trampas, ya he pasado por faenas y trampas, pero es la gracia que me ha mantenido. A salvo hasta ahora. Levanta tus manos y di que es la gracia. Y la gracia me guiará a casa. Por eso cuando venimos a orar, llamamos al Señor por su gracia. Es tener involucradamente algo angelical supernaturalmente. ¿Cómo puede el Señor utilizar a un pastor, a alguien que predica como si estuviera hablando y hacer que mucha gente lo escuche? ¡Wow! Es la gracia. Me acuerdo cuando $1,000 era mucho, cuando 10,000, 100,000 era mucho. Cuando compramos nuestra iglesia en Colegón, era como $100,000 para comprar el edificio. Nos tomó 2 años poder tener todo ese dinero para poder pagarlo. Tenía que seguir haciendo algunos trucos para que puedan tener. Pero cuando compramos nuestro otro edificio en Labadi, era como $100,000. Cuando primera vez nosotros compramos algo por $1,000,000, ni siquiera lo mencionamos en la iglesia. Todo esto es gracia. Y la gracia, tienes que expectar tener esto en gracia. Cuando tú llegues, tú tienes que decir, es la gracia. Es la gracia que me ha traído a salvo a casa. La gracia te va a mantener. Pero es por la gracia de Él. Así que cuando Dios te llama, si tú te miras y te miras cómo son las cosas, tú tienes que decir, tú escogiste la persona que no es, Señor. tienes que estar haciendo un error. Yo me conozco, sí, tú te conoces, pero Dios te conoce más. Punto número 6 o es 7. Punto número 6. Me gusta este versículo. Antes de que nos vayamos. Primero, Tesalonicenses 5:24. ¿Qué dice? Fiel es el que os llama, quien también lo logrará. Lo logrará. ¿Tú eres qué? Tú logras las cosas. ¿Y qué es eso? Las cosas es el llamado. Fiel es el que os llama, quien también lo logrará. Él lo va a hacer. Él lo está haciendo. Si yo predico y tú crees, es porque Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Dios lo está haciendo. Si yo hago una canción y a ustedes les gustan, el Señor lo está haciendo. Ahora piensen en las personas jóvenes que me están escuchando en esta tarde. Personas jóvenes que tal vez tuviera que estar bailando toda la noche con sus 23 novios, con su 27 novios. Hoy en este mundo no hay respeto. Tuvieras que estar bailando toda la noche, volviendo de tomar, de disfrutar. ¿Cómo tú lo vas a explicar? Pero aquí estás en la casa del Señor y hasta te gusta venir a la iglesia. Es la gracia. Él lo va a hacer. Por eso digo la gracia. 190 naciones. Si hay alguien en esta habitación o que nos está viendo que sabe las imposibilidades de ir a 190 naciones, soy yo. Yo sé más que ustedes. Ustedes solamente están escuchando las palabras. Yo sé las realidades técnicas de qué ir a una nación. ¿De qué están hablando? Naciones. Pero ustedes ven, fiel es el que os llama, quien también lo logrará. Muchos de mis misionarios jóvenes no saben por qué yo creo en ellos. Cuando yo los veo, veo gloria, veo unción. Yo sé que ustedes lo van a lograr. Yo lo veo. A veces hasta ustedes piensan que 7 años no es nada. 7 años el Señor te llevó por muchas cosas para que tú empieces a ver que si de verdad 7 años no es nada. Y después vas a empezar a crecer como un árbol. Una vez yo me quejé con Dios y le dije, ¿por qué tú me utilizas para hacer cosas que no crecen? Cualquier grupo que yo he estado nunca ha crecido. Es como que no puede crecer. En Legon, en Kolebu, ninguno de eso crece. Tú lo haces, pero no crece. También empecé una iglesia y que también no crece. Y la iglesia no estaba creciendo. Yo dije, las personas que van a pasar por aquí se van a reír de nosotros. Así que yo especialmente fui a hacer unas cortinas. Es cuando las personas pasaban y se burlaban de nosotros porque no éramos mucho. Así que hice 2 cortinas para que de los 2 lados no nos puedan ver. Había una línea ahí al medio y también hice otras cortinas para que pueda comenzar desde al frente. ¿De qué están hablando? Yo nunca creí que podía funcionar. Pero ustedes tienen que seguir creyendo que el Señor lo va a hacer. Por eso Satanás quiere que tú sigas cambiando tu mente. Pero cuando tienes una mente de que todos los salvados son llamados, dile a tu vecino, si tú eres salvado, eres llamado. Lo recibo. Fiel es él que los llama, quien también lo logrará. Mientras que estamos aquí parados, yo sé que la presencia del Señor está aquí. Él lo está haciendo. Wow. Todas las nuevas iglesias que estamos comenzando son una bendición. Todas mis iglesias pequeñas. Hoy alguien me dijo, feliz cumpleaños, por favor, sigue construyendo iglesias pequeñas. Alguien dijo que alguien estaba yendo para la iglesia, pero el auto se les fregó. Y como se les fregó cerca de una pequeña iglesia, fueron ahí. Dijo, bueno, esta iglesia no es mal. Y ahora, él es uno de nuestros pastores que trabaja todo el tiempo. No dejen de comenzar iglesias pequeñas. Van a estar sorprendidos de qué van a hacer con ellos. Ya casi estamos al último. Pequeña Frida, ven aquí. Deja tus zapatos ahí. ¿Tú puedes creer que esta pequeña, antes de que sea creado, esta persona ha sido llamada por Dios? ¿Tú lo puedes creer? Es algo que casi no podemos creer. Es algo casi increíble, algo que no podemos creer. Yo no les estoy diciendo, ¿dónde está tu mano? Solamente les estoy leyendo la Biblia a ustedes. ¿Cuál de tus libros de quimistría no han sido estudiados? ¿Cuál es la serie? ¿Cuál? Todos esos libros ya han sido cambiados, ya tienen comentarios, ya tienen crítica. En Corintios, Efesios, hasta ahora no lo han criticado, no lo han cambiado. No hay segunda edición, no hay tercera edición. No. Está ahí. Pero todos sus libros. Fantástico, ¿no es fantástico? Antes de que ya esté la tierra, tú ya eres llamada. Wow, ¿no es fantástico? Pero tú te puedes sentar ahí no creyendo y no vas a hacer nada para Dios. Antes de que Él crea cualquier cosa, tú ya eras parte de un gran plan. Por eso cuando tú llegas al cielo vas a decir, ah, así que tú no fuiste parte de tu parte. Es muy fantástico. Por eso yo quiero hacer mi parte. Mientras que la pandemia cambia, quiero decirle un secreto. ¿Les digo el secreto? Dios va a querer que nosotros trabajemos en sesiones muy fuertes. Tú lo vas a hacer cuando vengan esta temporada. Es una palabra profética. Acuérdense, cuando venga el tiempo va a ser en temporadas. Cuando tú vas a cumplir tu llamado, lo tienes que hacer en temporada. La razón por la que no hemos mucho por el Señor es porque no hemos trabajado en temporada. Cuando el Señor te traiga lluvia, y tú trabajas en toda esa lluvia y después para. Y cuando venga el frío, viene frío por mucho tiempo y después cambia para que sea calor. Y es por eso que no hemos cumplido muchas cosas. Porque queremos hacer cosas calientes y cosas frías al mismo tiempo. Seca lluvia. Y el Señor no hace nada sin hacer las cosas en temporada, en acuerdo a su propósito. Tú eres tan especial que antes de que comience este mundo, el llamado de Dios ya estaba en ti. Cuando tú empiezas a pensar de esta manera, a mi edad, tengo algunos años hasta que yo tenga 70. Yo estoy empezando a pensar en su propósito, no en mi propósito. ¿Qué hay más que yo tenga que hacer? Hazlo y hazlo en temporadas. Hazlo con todo tu corazón. Eres tan especial para Dios. Eres tan crítico para el plan de Dios. Es tu fe, lo tienes que creer. Cualquier pequeña persona aquí que nos estás viendo, eres una persona crítica, crítica, crítica. Tu vida es crítica, tu voz, todo lo que tú pongas es crítico para el trabajo, para que pueda ser logrado. Antes de que comience este mundo, ya eras parte del plan. Tú dices, ah, no, yo no. Deja de quejarte y empieza a creer. Dios te va a utilizar. Esto es como tú vas a encontrar tu lugar en la casa del Señor. Mientras que tú haces eso, tú vas a ver, gracias. Y en versículo 11, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Así que mientras que pasa el tiempo, tú vas a ser como, vas a ver cómo vas a ser un predicador, un maestro y un apóstol. Párense. Tú eres crítico. Él nos ha salvado y nos ha llamado. Nos ha salvado y nos ha llamado. Nos ha salvado y nos ha llamado. Gracias, Jesús. Levanten sus manos santas en sus casas, sus habitaciones. Cuando ya eres salvado, eres llamado. Cuando ya eres salvado, eres llamado. Cuando ya eres salvado, eres llamado. Padre, gracias por tu bendición. Gracias por tu poder. Tienes una parte crítica que te ha llamado. Gracias por este llamado especial, este llamamiento santo que tú me has llamado especialmente para hacer esta parte que nadie más la puede hacer. Gracias por este llamado crítico. Te amo, Señor. Todas las manos santas levantadas, agradeciéndole al Señor. Dale las gracias por llamarte, que nos ha salvado y nos ha llamado. Nos ha salvado y nos ha llamado. Nos ha salvado y nos ha llamado con el llamamiento santo. Encuentra tu lugar en la casa de Dios. Antes de que comience el mundo, tú has sido escogido. Tú vas a cumplir el propósito de Dios. Oh, Padre, gracias. Gracias. Pon tu mano en tu corazón. Señor, oro por todos que están siendo parte de esta reunión. Jesús, nos presentamos a ti, te damos las gracias por llamarnos con el llamamiento santo. No tenemos ninguna ambición para tener un gran nombre, tenemos la ambición para complacerte, para seguirte, aunque no importe que seamos pobres. Nosotros creemos, Señor Jesucristo, que tu llamado es tan especial que no hay nada que puede ser comparado, y que tu llamado tiene que ser cumplido. No tiene que ver con otro trabajo, pero tiene que estar de acuerdo con tu propósito y con tu gracia. Lo recibimos a ese llamado y lo creemos. Señor Jesús, toca todas las vidas, que todos esos que están escuchando van a cumplir su gran llamamiento hasta los finales del mundo, que 190 naciones e iglesias van a ser construidas, y que el predicamiento va a seguir, y que todos van a tomar parte en su parte crítica. Te damos las gracias. Gracias por bendecirnos. Gracias por tocar. Padre, te quiero estar personalmente por salvarme y llamarme. Oh, qué bendición, qué honor. Gracias por este gran llamamiento que me has dado, con la que me has bendecido. Yo oro que bendigas a muchos más. Gracias por tu poder, por tu misericordia. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Ya se pueden sentar en la presencia del Señor. En este tiempo, quiero que saquemos nuestras ofrendas. Gracias por llamarme. Hay una canción así. Gracias por llamarme. Gracias por elegirme. Saquen sus ofrendas, una ofrenda especial para decir gracias por elegirme, gracias por salvarme y llamarme. ¿Están contentos de saber que cuando son salvados, son llamados? Que nos, incluyéndote a ti, que nos salvó y nos llamó. Den sus ofrendas especiales y vamos a ser bendecidos. Vamos a tener una canción. Señor, muchísimas gracias por esta gran oportunidad que nos has dado. Mientras que presentamos nuestras ofrendas hoy, en el nombre de Jesús, el Salvador. Por favor, en Inglaterra necesito que den, en América, en Australia, en Sudáfrica, en Zimbabue, en Zambia, en Mozambique, en todos dando, cada nación, de donde ustedes estén, en Botswana. Por favor, saquen su dinero, su teléfono. No me digan que dejaron su teléfono. No me digan que están en línea y por eso no pueden hacer los dos. No. Pueden salirse de línea, dar su ofrenda y volver en línea. Vamos a estar aquí. Y muy pronto nos van a poder ver en todas esas regiones. En el satélite de TV. Y muy pronto les vamos a dar los detalles. Hermoso Padre, gracias por amarnos, por escogernos y por llamarnos. Te amamos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús, oramos con agradecimiento. Amén. Qué bendición. ¿Está bien? Dios los bendiga mientras que recibimos las ofrendas. ¿Qué canción quieren cantar ahora? ¿Qué canción es esa? Gracia por elegirme. ¿Ganaste mi corazón hoy? ¿Ustedes saben algo? Les voy a decir la canción que vamos a cantar. ¿Cómo va esa canción?
Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul.
Bless the Lord, oh my soul.
Praise His holy name.
Bless the Lord, oh my soul.
Come on now.
Bless the Lord, oh my soul.
Is your soul blessing the Lord?
Bendecir al Señor, adorar su santo nombre. Bendecir al Señor, oh alma mía. Bendecir al Señor, oh alma mía. Adorad su santo nombre. Bendecir al Señor, oh alma mía. Bendecir al Señor, oh alma mía. Adorad su santo nombre.
Bless the Lord with me.
Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Praise His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Praise His holy name.
El Señor es bueno, el Señor es bueno. Él reina para siempre. Él es lleno de misericordia. Bendecid su santo nombre. Padre, gracias por las ofrendas. Y más que todo, gracias por llamarnos, por salvarnos y por llamarnos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuáles son los puntos que tienen? Número uno es que nos salvó y nos llamó. Lo tienen que creer. Número dos, creer que el llamamiento es un llamamiento santo. David Livingstone creyó que era algo especial. Su hermano John Livingstone quería hacerse un nombre. Se hizo un abogado. Se hizo rico y ahora, y su nombre ahora es hermano de. ¿No es fantástico? Cuando el Señor te da un llamado especial, no lo cambies por algo ordinario. O si no, va a hacer que tú estabas en la iglesia de esta gran persona. Y número tres, darnos cuenta que no es acuerdo a tus trabajos, buenos o malos. Número cuatro, no pienses que el Señor solamente usa estudiantes de ciencias, también estudiantes de arte. Número cuatro, tú eres llamado en acuerdo a su propio propósito. Tú eres llamado a su gracia. Y tú fuiste llamado antes de que el mundo comience. Así que tu llamado ya está ahí antes de tu amado. Así que con o sin amado, antes de que tú vayas a la escuela, tú ya eres llamado, así que la escuela no va a cambiar tu llamamiento, porque tú eres llamado por Dios. Dile a tu vecino, tú eres crítico para el plan de Dios. No tienes que decepcionar al Señor. Qué bendición, que el Señor los bendiga. Vamos a darle la bienvenida a Cadela y Joshua. La madre Josie. La madre Josie.
Are you blessed?
¿Han sido bendecidos?
Beautiful. We have just
hermoso. Tenemos unos algunos anuncios. Tenemos nuestra reunión de oración el martes a las 4. Yo sé que va a ser una bendición. No piensen que vamos a estar ahí hasta las 11, hasta las 12 y vienen a las 8. Van a estar sorprendidos que cuando ustedes se levanten ya haya terminado. Aleluya. Eso va a pasar el martes y el viernes. Y va a ser muy poderoso. Dios los bendiga. Creo que solo es eso. Involúcrense en todos los servicios que van a pasar durante la semana. Amén. Vamos a pararnos para decir la gracia. Dile a tu vecino, yo soy llamado. Acuérdense que tenemos nuestros libros gratis que están en la página. Nuestro profeta nos los ha dado como un regalo. Y sé que Dios nos va a bendecir. Si no se molestan, se pueden parar. Y dile a tu vecino, yo soy salvo y soy llamado con un llamamiento santo. Dile a tu vecino, olvídate de mis trabajos. Dile a tu vecino, esto yo sé lo que tú sacaste en la universidad. Ahora dile lo que tú piensas, pero no importa. Tú no eres llamado por tus trabajos. Ahora dile a tu vecino, el Señor tiene un propósito para mí. El Señor tiene un propósito para mi vida. Él tiene algo para utilizarme para que yo... Ahora pon la mano con tu vecino y dile, gracias, 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 gracias. Gracias nos ha traído hasta aquí y gracias nos va a llevar a esta casa. Y ahora finalmente dile a tu vecino, tú sabes que yo he sido llamado hasta antes de Génesis. Mi llamado no es reciente. Ahora dile a tu amado que tu llamamiento fue antes de él. O si no, le puedes mandar un mensaje a tu amado o si no a tu esposo y dile que mi llamado fue antes de ti. Que el Señor nos llame de nuevo y de nuevo y de nuevo y que respondamos en el nombre de Jesús. Vamos a decir la gracia. No nos vamos a agarrar de nuestros vecinos. Solamente míralo y conéctense en el Espíritu. Vamos a la gracia. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión, la contribución, la participación del Espíritu Santo, los 25,000 hijos de Dios, que incluye todas las personas importantes de mi vida, y el primer amor del Espíritu de poder, amor y dominio propio, estén con nosotros ahora y siempre. Amén. Muchos son llamados, pero los jóvenes son escogidos. Amén.
Dios los bendiga por escuchar este mensaje. Visite daghewittmills.org hoy para obtener más mensajes de audio y video, información sobre los próximos eventos y mucho más. Asegúrate de suscribirte a este podcast cada semana y recuerda que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder y de amor y de dominio propio.